Amigos, ustedes saben que las aplicaciones con conductores particulares comenzaron a funcionar en Montevideo hace un año, cuando la empresa Uber empezó a operar aquí en la capital. Easy Taxi, con su servicio ahora Easy Go, y Cabify luego se sumaron a la competencia del servicio de taxis regulado por la Intendencia de Montevideo. Y también apareció recientemente, no sabemos qué tanto, y se lo vamos a preguntar a Ramón también, Tubus, una aplicación de transporte colectivo que ya está en las redes sociales, pero nos parece que todavía no está operativa y que seguramente no lo vaya a estar, pues ya ha dicho Martínez que se le va a enfrentar duramente a Tubus. Bueno, en octubre se conformó la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, ACUA, estuvieron aquí en el programa, con el fin de agrupar a quienes brindan servicio de transportes a través de aplicaciones móviles y intentar, ¿verdad?, los conductores de regularizar su actividad. El Frente Amplista José Carlos Maía, por su parte, le propuso y está proponiendo en el Parlamento un proyecto de ley, en este caso sobre economía digital, que regula las prestaciones contratadas mediante plataformas tecnológicas. Este proyecto se aprobó 4-7 con los votos del Frente Amplio y se va a tratar el próximo 6 de diciembre en el plenario y luego pasará al Senado. De hecho, ya tendremos a Maía y a distintas voces hablando sobre este proyecto de ley que ya corre también a nivel nacional. Pero el pasado 11 de noviembre, el intendente Daniel Martínez presentó a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto, en este caso para regular las aplicaciones en el departamento. Y bueno, de acuerdo con lo anunciado en conferencia de prensa, los conductores deberán obtener permisos otorgados por la administración departamental, deberán pagar un canon mensual por el uso de las calles y se les va a solicitar libreta profesional para trabajar en el servicio. Pero para conocer mayores detalles, ya está aquí con nosotros el coordinador del Gabinete de Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez, nacido aquí en Montevideo en 1960, licenciado y doctor en Ciencias Físicas de las Universidades de Grenoble en Francia y La Plata en Argentina. Ocupó el cargo de director de Energía desde el año 2008 hasta principios de 2015. Fue director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, hasta agosto precisamente de este año, cuando pasó a ocupar el cargo que detenta hoy, el de coordinador de gabinete de la Intendencia de Montevideo. La revista estadounidense Fortune Fortune, está bien, perdón, el error es mío. Entonces, incluyó a Ramón en la exclusiva lista de los 50 líderes mundiales por su trabajo con la energía renovable. ¿Cómo te va, Ramón? Bienvenido.
Un gusto estar aquí, bueno, gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, bien, se decidió, digamos, atacar este problema, ¿no? Sí. Es un tema que venía como en punto suspensivo, que es difícil. Yo lo comentaba con la gente, y vos estás más al tanto que yo de estos aspectos, que hasta hace poco hubo un foro incluso de expertos en temas tributarios que de alguna manera discutían y debatían, porque no está, apenas está comenzando con esto, cómo afrontar, claro, y hacer encajar en lo jurídico, en las normas ya existentes, preexistentes, claro, este nuevo mundo que nos propone la economía digital. Lo, sí, cual, digo, no es moco de pavo, no es que tampoco uno demore en las soluciones, es que a veces hay que trabajar para encontrarlas, ¿no?
No, y no es que se empezó a trabajar ahora, se venía trabajando. Es un tema muy complejo.
Yo entiendo que
todo el mundo está dando dolores de cabeza de los lindos, ¿no? Dolores de cabeza de cómo hacemos para adaptarnos a las transformaciones. Eso está muy bueno, es un desafío interesante.
Tal cual.
Que la actitud de la administración nunca fue, no quiero lo nuevo,
claro,
¿no?
Claro.
El asunto es cómo hacerlo bien, claro, porque justamente esto ha empezado en Uruguay mal, porque empezó de la mano de una empresa multinacional.
Siempre pasa así, porque Uber entra así, ¿no?
Claro, esa es la forma que trabaja en todo el mundo. Si uno va a cualquier reunión con ciudades extranjeras y todo, lo único que hacen es quejarse de la forma patotera, de la forma que viene, que no pagan impuestos, que no incumplen leyes laborales, incumplen los requisitos mínimos de seguridad para la gente.
Claro.
Es la forma que irrumpen, digamos, ¿no? No son los únicos, porque a veces se habla solamente de Uber, pero hay varias plataformas que están haciendo esto y, por suerte, algunas desde otro lugar, un lugar mucho más respetuoso de la regla de convivencia de
los puntualmente países. En Cabify, por ejemplo, se optó de otra manera distinta.
Completamente diferente, ¿no? Claro.
Ingresar en el país. Pero bueno, empezaron a trabajar en esto. ¿Cómo llegaron a este proyecto de decreto?
Bueno, trabajamos mucho, naturalmente, viendo qué tipo de soluciones se habían ensayado en otros lugares, aprendiendo y tratando de entender cuáles son lo más importante, que son los bienes públicos a preservar.
¿Qué estudiaron? ¿Qué países estudiaron?
Ah, bueno, a ver, una cantidad, pero lo que más nos abordamos fue San Pablo, México, Santiago de Chile, fue lo que más miramos, es decir, propuestas de la región.
¿Qué rescataron de ahí?
Muchísimo. Primero, que es posible regular esta nueva forma que llega al mundo, digamos, que es posible preservando lo primero y más importante, que es la seguridad y la calidad del servicio para la gente, para los usuarios. Aprendimos en particular, bueno, algunas cosas que ya vislumbrábamos, que es impensable que irrumpa un nuevo negocio sin que por hacer uso de un bien público se pueda hacerlo gratis, simplemente, ¿no? O claro. sea, la idea esta del canon no es un invento uruguayo, es algo que se viene desarrollando en todo el mundo, que si yo utilizo un espacio público para hacer un negocio, bueno, es razonable que ese bien que es público se beneficie la ciudadanía por ese negocio que tú haces utilizando una infraestructura que la pagamos entre todos, en definitiva, sí, sí. ¿no?
Claro, como en este caso las vías de circulación.
Claro, las vías de circulación, así como si vos querés poner un puesto para vender refresco claro, en la playa, claro. es un espacio público, bueno, pagás algo que tiene que ver con bueno hacer, sí, sí. hacer un negocio en un espacio público.
Sí, digamos, ¿no?
Así como también el taxi, de alguna forma, pensando en algo más restringido al transporte de pasajeros, paga un canon que no es por cada kilómetro que recorre, sino que por el derecho a participar del negocio, compra una chapa que ha valido entre 100, 120, 130 mil dólares, ahora está un poco por debajo de eso, ¿no?
Está bien. Ese es un aspecto, ¿no? Te hago una digresión que no es tal tampoco, porque digo, el tema de los taxis, el negocio de los taxis ha bajado mucho.
Sí.
Ya vamos a entrar en detalle del decreto a las aplicaciones, pero yo digo, ¿contemplan también la realidad distinta del claro. negocio de los taxis? Digo, lo que pagan va a ser menor de aquí en más, porque digo, ellos han dicho que han perdido aproximadamente un 50% de la demanda con estos nuevos servicios de aplicaciones.
Sí, no tenemos, no nos han podido traer ningún dato que muestre eso, ¿no?
O sea, es lo que es dicen, pero no. Claro, no están los números, son estimaciones.
Y tampoco con las reuniones que hemos tenido con el SWAT, con el sindicato de taximetristas y telefonistas, no nos dicen ellos que algo corrobore estos datos tampoco. O sea, claro. no es que se hayan perdido fuentes de trabajo y nada por el estilo. Indudablemente ha bajado la reclamación claro. del taxi, claro. eso es así. Pero bueno, como también si yo tengo una verdulería en la esquina de casa y se instala otra verdulería en la otra cuadra, voy a perder de alguna forma parte de la clientela. Lo que nosotros vemos aquí es que esto es un servicio público, no es simplemente venta de verduras, sino que realmente es garantizar claro. a la gente que pueda desplazarse a costos razonables, cubriendo todo el territorio, claro. los barrios, que llegue a todos los barrios a cualquier hora del día. Claro. Eso es un servicio que actualmente el taxímetro lo da. Entonces, claro. si venimos a por nuevas nuevas prestaciones, que bienvenidas sean, sí. y si son de menor costo, bienvenidas sean también, lo que tenemos que garantizar es que no se pierdan esos valores públicos que tenemos hoy en día, y sino aprovechar para mejorarlos, justamente en lo contrario. Claro. ¿no?
Pero cuando ustedes trabajan, observan todo ello.
Todo
observan
eso, todo.
Por más que no sepan los datos, digo, sí observan, sí. porque está claro, es lógico que pase lo que vos decís, lo que estamos diciendo, claro. que se resiente aquí el servicio, por ejemplo, en este caso de taxis, y con ello es toda la ecuación económica.
Claro.
También hacen lo mismo, supongo yo, a la hora de fijar este canon con,
claro.
con la empresa, no solo con la empresa, vamos a hablar de Uber específicamente, pero sí. la que sea de la aplicación, pero también con los choferes.
Por supuesto.
Porque ellos van a tener imposiciones
claro.
Para pagar, y ustedes también están al tanto más o menos de lo que ganan. ¿Es viable por ese lado?
Sí, o sea, lo que
no
nos parece
si
razonable.
O algo,
sí, 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 la podemos compartir, okay, por okay, supuesto.
Okay.
En primer lugar, lo que es razonable es que si alguien va a hacer un negocio en Uruguay cumpla con todas las leyes laborales, los claro. impuestos y todo lo que corresponde a cualquier actividad, porque esa es la forma que nos organizamos claro. como sociedad en Uruguay y en todos los países del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, que puedan aportar para las leyes sociales, para los derechos laborales, que aporten lo que corresponda a simplemente los impuestos, en este caso como unipersonal o lo que sea, que corresponde.
¿Se va a ir por ese lado como unipersonal?
Eso nosotros entendemos que sería lo más razonable, lo más adecuado, ¿no? Que tiene que ver también con la proporcional ligada a la facturación en algunas cosas, ¿no?
Claro. Por y ahí trabajaron sobre los números de ingresos.
Sí, 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 por supuesto.
Ustedes se hubieron reunido con los choferes
que
están en esta asociación
claro.
en ACWA.
Hay varias asociaciones.
Ajá.
ACWA no es la única.
Ah,
¿no?
Yo
hay varias,
solo ACWA.
Hay varias y nos hemos reunido con varias de ellas, o sea, escuchándolos.
Claro.
Y viendo a ver de qué manera podemos
claro.
compatibilizar estas nuevas realidades con los derechos existentes en la sociedad sin que
claro.
la gente se pueda adaptar rápidamente. Entonces, pero además tuvimos en cuenta, comparando con otras formas de transporte, en particular con el taxímetro, que puede haber una competencia en igualdad de condiciones, que no sea simplemente que una tiene ciertos privilegios que le da el Estado, que no paga más que cosas mínimas, para hacer uso de un bien común. Entonces, cuando nosotros establecimos el canon y pensamos en el canon, hicimos una mirada complexiva de los dos negocios, del negocio del taxi, del negocio del remis por un lado, o de los tres negocios, el taxi, el remis por un lado, y por otro lado esta nueva modalidad que se crea con las plataformas, y lo que de alguna forma tratamos de colocar es que tuvieran cargas más o menos parecidas, es decir, que cumplieran con las formalidades de una forma que les pesara más o menos lo mismo, para no castigar una forma en relación a la otra, y que luego compitan a ver cuál es la que la gente prefiere, digamos, ¿no?
¿Hay una idea de cuándo esto cristaliza? Va a ser rápido, bastante expeditivo.
Sí, lo que nos dijo la Junta Departamental, que nos reunimos con todos los jefes de todas las bancadas del gobierno y de la oposición, es que la idea es que saliera lo más rápidamente posible, y de hecho fijaron un ritmo de trabajo de dos o hasta tres reuniones, de tres hasta cuatro reuniones semanales, y la idea es que antes del receso, el 15 de diciembre, lo tengan aprobado. Ese es el objetivo.
Sí, porque también ahí viene el receso y después se patea todo para adelante y se dilata un poco la dilucidación de lo que es la regularización aquí de las aplicaciones. El gobierno central dice que va a esperar por las intendencias. De hecho, tiene ese proyecto de Maía y de algunos otros en rodaje, pero parece que va a llegar después, ¿no? ¿Se le está haciendo una especie de adelanto al propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas por parte de las intendencias?
No, son cosas diferentes y complementarias. En Uruguay, por el marco tanto constitucional como legal, la responsabilidad de regular el transporte de pasajeros es de los gobiernos departamentales. Eso es clarísimo. No es del Poder Ejecutivo, no es del Parlamento. Claro. Entonces, lo que correspondía, y por eso lo hicimos, es regular estrictamente lo que se refiere a cómo funciona este nuevo sistema que se está implementando. Pero por otro lado hay otras responsabilidades nacionales, en particular, por ejemplo, desde el gobierno departamental no podemos poner un impuesto a la plataforma en sí misma, porque la plataforma, el gobierno departamental no regula plataformas.
Claro.
Esas son cosas.
Las cosas nuevas.
Las tiene que hacer el gobierno nacional y en particular las tiene que hacer el Parlamento y este proyecto de ley va en ese sentido. Pero al mismo tiempo también una gran dificultad que tenemos es, como cualquier ley, tiene que tener sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, esta plataforma en particular, que no tiene ubicación ni física ni jurídica en el país, que no aporta absolutamente nada al país, que fija desde el exterior cuántas las tarifas que tenemos que pagar los usuarios en Montevideo, que unilateralmente elige quiénes son los choferes y cuáles son los autos, o sea, que actúa completamente por fuera del país y de la regulación del país, hay ciertas cosas que no las podemos poner desde el gobierno departamental. Y la ley justamente lo que fija ciertas características para estas plataformas y al mismo tiempo pone sanciones en el caso de incumplimientos y por eso plantea la posibilidad esta de que si las plataformas incumplen las reglas mínimas de convivencia se puede llegar a bloquear las transferencias de las tarjetas de crédito cuando se paga un viaje.
Ahora digamos, eso es como medio, no digo peligroso, es una forma de pronto demasiado para decir, pero digo, hay como bibliotecas distintas, no es tan fácil decir eso.
Por eso es que en todo el mundo están pasando estas cosas.
Rápidamente se bloquearía todo.
La más conocida de estas empresas nuevas, ¿no? La iniciadora, digamos, en realidad ha montado un sistema muy bien, que funciona muy bien a través de paraísos fiscales. El dinero que se genera aquí no se queda aquí, sino que va a parar directamente a una cuenta de ellos en Holanda. De ahí, ese es un país que tiene doble tributación con una cantidad de países en el mundo, por lo tanto se eximen de tener que girar dineros. Al mismo tiempo, plataformas pagan, la tecnología paga muy pocos impuestos y una parte la llevan a otro tercer lugar y de allí recién a la casa madre en San Francisco. O sea, está muy bien pensado, ¿no? Entonces,
sí, evidentemente saben lo
que hacen. No es sencillo, claro.
A nivel global,
¿no? Por algo, hoy la principal de estas empresas está evaluada entre 50 y 60 mil millones de dólares, ¿no?
Sí, sí, y de un tiempo a esta parte en manos de capitales saudíes, ¿verdad? Entre otros, seguramente.
Sí, o sea, ellos llevan perdidos alrededor de 6 mil millones de dólares de subsidios para tratar de romper la competencia, ¿no? Es la forma que entran, no solamente incumpliendo las leyes, sino también subsidiando fuertemente para matar a la competencia, y una vez que mataron a la competencia suben las tarifas y ahí recuperan todo lo que perdieron subsidiando, digamos, ¿no? O sea, hacen dumping, las peores cosas que hasta el propio capitalismo prohíbe, digamos, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, está todo dentro de esta complejidad de la que hablábamos con Ramón Méndez, que está hoy aquí con nosotros. Porque la gente dice, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta en Facebook. ¿Por qué Antel no puede bloquear las aplicaciones hasta que se regularicen? Y porque también, digo, es complejo.
Es muy complejo.
Y es una muy mala señal en el mundo. Es todo, imagínense ustedes que esto cotiza en bolsa, en Nasdaq. Digo, todo lo que es tecnología hoy situación
empresa
nueva.
No cotiza.
No digo en este caso.
Porque es ilegal en todos lados.
Está bien.
Entonces, por eso no puede cotizar en bolsa.
No digo eso, pero digo que sí, pero la tecnología, claro, están cotizando en bolsa, claro, y vos te planteas así, quedás como China. Totalmente. Quedás como Corea del Norte.
Como Corea del Norte, o sea, no podés
dar esa imagen.
No, por supuesto que no. O sea, lamentablemente. Una cosa es atacar una empresa, otra cosa es atacar Internet, atacar, exacto, las tecnologías, atacar, exacto, eso bajo ningún concepto, sí, se quiere hacer.
De hecho,
¿no?,
hay que usar, como ven, Ramón, una especie de pensamiento contradictorio. O sea, si no se hace porque no se puede, efectivamente. Pues, esa es la solución más fácil, sería la solución. Pero ¿cómo quedás ante la comunidad internacional? Reitero, por más que Uber no esté cotizando en bolsa, pero donde tenés muchas empresas cotizando en bolsa, que son aplicaciones, claro, tecnológicas, ¿cómo quedás ante la comunidad?
¿Qué temores se plantearían? Claro, ¿por qué si lo hacen a Uber, por qué no me lo van a hacer a mí? Entonces, eso no es el camino que se quiso adoptar, claramente.
Está bueno que se regularice, está bueno que se zanjen, rispideces que a veces no son tales, ¿no? Digo, uno puede tener resquemores ante estas algunas aplicaciones, algunas empresas que son efectivamente empresas globales. Lo que tiene que saber, y lo sabemos, es que los choferes que hoy conducen para Uber son uruguayos.
Por supuesto.
Son tanto uruguayos como vos, como yo.
Y quieren tratar de trabajar.
Y quieren trabajar, y de hecho es una solución de laburo para ellos, ¿no?
Por supuesto,
digo, esto le ha solucionado, claro, parcialmente, evidentemente nadie se va a hacer millonario, claro, pero digo, tienen una tarea.
Y además están dispuestos a pagar impuestos, están dispuestos a regularizarse, obviamente. Después eran las peleas, si es mucho, si es poco, lo que se les quiere cobrar. Eso es natural, como
siempre
sucede.
Porque a veces viste que la gente hace como una especie de síntesis en donde quedan enfrentados uruguayos con uruguayos. Digo, no podemos permitir esto, ¿verdad? Claro, digo, más allá de que está perfecto que alguien pueda tener distintas opiniones con respecto a las empresas en sí. Que te digo que es algo que me parte el bocho realmente, pensar lo bien que estamos en software, ¿por qué no hay una empresa de software uruguaya que esté en una explicación sobre el transporte?
Estamos tratando de trabajar en esa línea.
¿En la intendencia?
Sí, en la intendencia.
Mirá qué bien.
Estamos tratando de trabajar en esa línea. O sea, sería ideal que pudiéramos ofrecerle a la gente una aplicación en la cual o elige, porque son todas prestaciones diferentes, ¿no?
Claro.
O elige el taxi, que tiene una tarifa regulada, que tiene ciertas prestaciones, de cierta forma, o elige un remis, que tiene otro tipo de prestaciones, otro tipo de tarifas, o elige estas nuevas formas de transporte.
Interesante,
personal.
¿Lo tienen avanzado el tema?
Estamos trabajando en esa línea.
Es decir, una aplicación de la intendencia que te va a permitir acceder. Sí. Pero
la intendencia o eventualmente con tercerizado o una forma en la cual bajo que podamos de alguna forma garantizar que ese servicio que se da a la población, que en definitiva es eso y lo más importante para preservar, se dé cumpliendo las normas mínimas, ¿no? De universalidad, de garantía de costos.
Está bueno.
Porque otra cosa que pasan, por ejemplo, con algunas de estas aplicaciones que tienen lo que llaman la tarifa dinámica, que te agarran un día de lluvia o que pasen alguna cosa media particular
y
literalmente te arrancan las muelas, ¿no? Te suben hasta cuatro o cinco veces. En un viaje que pagas 150 pesos, pasas a pagar 800 perfectamente, puede suceder, ¿no? Entonces, eso también es responsabilidad de la administración, que no sucedan esos abusos. O si
ellos lo van a controlar con Uber.
Por supuesto, claro. El decreto dice específicamente que se autoriza la posibilidad de fijar precios máximos, es decir, tarifas máximas.
Topear.
Es decir, topear.
¿Y dónde estaría topeado?
Y bueno, por ejemplo, decir que...
¿En qué cantidad? Quiero decir, ¿por dos?
No tenemos una respuesta. Lo estamos analizando y vamos a ver. Esto es un nuevo modelo de negocio que queremos tener las herramientas para evitar los abusos, para proteger a la población, en definitiva, ¿no? O sea, si pueden fijar tarifas más bajas, bienvenida sea, mientras que no estén subsidiadas, naturalmente.
Claro.
Ahora, si se quieren disparar como locos, y eso no tiene sentido. O sea.
¿Y esta aplicación, Ramón, que están creando en la intendencia?
No estamos creando. No, Daniel, déjame por las dudas para no generar...
Da bien la noticia.
Sí. Estamos analizando esa idea,
de crear una aplicación.
Esa posibilidad, estamos analizando desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político. Estamos analizando esa idea, simplemente.
Y esa aplicación incluiría, por ejemplo, una vez regularizado este tema vía decreto de Uber, también este tipo de servicios?
Y de alguna forma competiría con Uber, ¿no?
Ajá.
Es un poco,
a ver, trato de disparar, me decís sí o no.
Sí.
O sea que podría haber vehículos particulares, como en el caso de Uber, que estén trabajando para esta aplicación de la intendencia o tercerizada, pero regulada por la intendencia, ofreciendo coches en forma individual.
Sí, perfectamente.
Que se ajusten con el decreto y que vayan en sintonía con esto.
Sí, perfectamente. Eso es una opción que nosotros vemos.
Es una buena noticia.
Es una opción que estamos viendo. O sea, es pensar realmente cómo va a ser el futuro. Este es un futuro que, por suerte, se abre y todavía no sabemos a dónde nos va a llegar. Y eso creo que es bueno para todos, es interesante tener nuevas opciones. Y de alguna forma lo que estamos planteándonos es cómo participar desde la administración en estas nuevas modalidades que se van a venir fundamentalmente para lo más importante que nos compete a nosotros, claro, que es garantizar la calidad del servicio. Y con calidad tiene que ver con todo esto, con seguridad, con universalidad, con costos adecuados, con todo eso, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, hay mucha gente que le da palo a los taxis porque, claro, todo el mundo está diciendo que, y lo dijimos nosotros también de alguna manera, porque encajó en la historia y en los tiempos que hasta que no apareció Uber, parecía no haber acusado recibo por parte de la Intendencia de las dificultades que ya todos conocemos, ¿no? Uh-huh. No el tema de la mampara, porque la mampara sea un problema, sino el tema de la dimensión de los taxis para tener una mampara, que realmente es un tema que viene desde que se instauraron las mamparas y que fue aumentando a medida que los autos siguieron manteniendo dimensiones pequeñas y había ya otros vehículos que eran más grandes. Así con todo, ¿no? La limpieza, uh-huh, en fin, todo lo que se le pide al taxi, que evidentemente como usuarios debemos pedirle. ¿Qué pasó? ¿Se tomó conciencia? Sí. ¿Realmente llegó Uber y hubo que ver esto para ver que realmente el servicio estaba mal?
No, en realidad esto viene de antes, desde el comienzo, desde hace un tiempo, y en particular hablo por esta administración, que es lo que yo más conozco naturalmente, desde el comienzo de esta administración se empezó un trabajo con todo el conjunto de los actores del taxímetro para tratar de buscar formas de mejorar la calidad del servicio. Y de hecho, hace relativamente poco tiempo, luego de varios meses de intercambio, de negociaciones, se fijaron nuevas reglamentaciones que imponen tamaños mínimos de los vehículos, temas que tienen que ver con la limpieza, con la calidad, en definitiva, del servicio que se está brindando. También con el seguimiento, o sea, con otro tema que se está trabajando ahora con el Ministerio de Economía, con el dinero electrónico, es decir, la posibilidad de que se pueda hacer pago tanto con la tarjeta STM, que es la que sirve para los ómnibus, como también con tarjeta de crédito, tarjeta de débito.
Sí, que van a tener POS.
Claro, POS, que se pueda hacer eso también en el taxi. Es algo que esperemos que en relativamente poco tiempo.
Ley de bancarización mediante en todo el Uruguay, si no hay un POS, no vamos a poder.
El Ministerio de Economía es muy importante esto y nosotros coincidimos en esa idea también. Entonces, hay una cantidad de cosas que se vienen trabajando y que se van a seguir trabajando para tratar de también aprovechar para mejorar el taxi, ¿no? O sea, para dar respuestas también a la población.
Porque hablan de cómo lo tratan los choferes, de que algunos son irrespetuosos, bueno, como decíamos, de la limpieza, en fin, ahora en realidad se pone en tela de juicio desde siempre, ¿verdad? Lo que ha sido el servicio, y de pronto el blanco y negro quedó con el tema de la irrupción de Uber en el mercado.
Que a veces ayuda también desde cierto punto de vista, pero bueno, para nosotros es muy importante, lo vuelvo a decir, el taxi hoy podrá tener críticas de la población, pero es un sistema que funciona, que es universal, que llega a todos los barrios, que cubre las 24 horas del día, más allá de que a ciertas horas que sea más difícil conseguir taxis. Son las cosas que hay que mejorar. Y tiene una tarifa regulada.
Porque algunos que te dicen, el Uber de repente te ingresa y otro no te ingresa.
Exactamente.
El taxi no te ingresa.
Exactamente.
A un barrio.
Entonces esas cosas son las que nosotros tenemos que preservar, ¿no? Eso es lo que es importante. Y bueno, si llega un nuevo sistema, tiene que tener al menos lo mismo que tiene el sistema que tenemos hoy en día.
Pues yo te digo, hay una razón de peso, y de peso está bien, porque digo, ¿por qué funciona Uber? La verdad que Uber funciona, porque es barato, es más barato. El otro día el Observador hizo todo un viaje, seguramente te enteraste, boulevard a boulevard hasta los cuernos de Valle, es terrible. Por ejemplo, Cabify era impresionante, o sea, salía 100 pesos, un viaje que en taxi era de 300 y pico de pesos.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado en dos cosas. Primero, que no se puede comprar un negocio que está regular, que paga impuestos, que paga leyes sociales.
Va a cambiar la ecuación, decís vos.
Ah, claro.
Ahora que se regula.
Ah, por supuesto. Un poco lo va a cambiar.
Sí, de Uber, de Cabify, de todos.
Pero además hay una segunda cosa que es mucho más importante que esto, que es que en general estas plataformas vienen para romper a la competencia y por lo tanto subsidian. Muchas veces les giran una cantidad fija a los choferes independientemente de lo que cobran por los viajes, o a veces cobran los viajes por debajo de los costos. Y eso es una táctica para tratar de imponerse, de que se hable justamente, de que haya un medio como El Observador que haga una comparación y que diga, mirá qué bárbaro, está mucho más barato, y luego en el imaginario colectivo que esa es mucho más barata, empiezan a subir las tarifas, porque las fijan ellos.
¿Decís que ese tipo de comunicación tiene que ver con ese andamiaje?
Claro. Por supuesto, o sea, esos hacen en todo el mundo, ¿no? Ajá. O sea, hacen este tipo de promociones y de subsidios, etcétera, para que se hable de ellas, para que los medios de prensa se interesen, naturalmente.
Te la llevo, porque todo es posible, sí. Y, pero estás diciendo que El Observador hizo eso.
No, yo no digo que El Observador lo haya hecho por gusto, por por favor, ¿eh? Lo que estoy diciendo simplemente es que creo que como medio de comunicación naturalmente hizo algo que es razonable, que es bueno, que es positivo, que haga un medio de comunicación, que es comparar diferentes opciones. Lo que estoy diciendo es que lo que muestra eso es la táctica comercial que tienen algunas empresas que llegan con precios hipersubsidiados, que a la gente le queda en el imaginario colectivo, mirá, esta es mucho más barato que las otras, luego quitan esos subsidios y ahí empiezan a subir, pues la gente se transforma en fiel, digamos, de esa empresa.
Bueno, eso va a estar empresa, topeado, digamos, ya, ¿no? También de
eso,
alguna manera
eso
ya está,
vamos
está
a seguirlo claro para que la gente pueda trasladarse.
Te voy a pedir después que me digas algunos aspectos que quieras resaltar del decreto, pero antes de eso, bueno, dos cosas. Una, que preguntan a propósito de esta aplicación que está craneando la Intendencia de Montevideo, si incluiría también el servicio de ómnibus, de alguna manera, y ya te lo engancho con el tema de la aplicación Tubus, que para mí, digo, está en las redes sociales, pero no está operativa por el momento.
Sí, a ver, lo que tenemos es toda una visión general sobre cómo potenciar el transporte en Montevideo, una visión muy general, que entre otras cosas tiene que ver con cómo priorizar el uso de los espacios públicos. La priorización es el peatón, el ciclista, en segundo lugar, el transporte colectivo y en último lugar el transporte individual. El transporte individual es el que emite más gases que provocan el efecto invernadero, es el que consume más energía, es el que ocupa más espacio físico, que al conjunto de la ciudadanía le cuesta un cierto dinero realizar y mantener. Entonces, ese es el orden de prioridades que nosotros queremos impulsar. Por lo tanto, mejorar el transporte colectivo para nosotros es mucho más importante que todas estas cosas que estamos conversando ahora. Son complementarias, pero prioritarias claramente. Y en ese sentido hay todo un paquete de medidas que venimos trabajando para mejorar, para modernizar el transporte colectivo. Y sí, por supuesto que también forman parte de algunas aplicaciones que ya se están trabajando, algunas ya están semidisponibles, semidisponibles porque están en etapa de prueba, para que los usuarios puedan tener, por ejemplo, en su celular cuántos minutos falta para que llegue su ómnibus a su parada.
Se puede hacer, además.
Ya
la tecnología lo permite ampliamente.
Está prácticamente terminado. ¿Cuánto tiempo me demoro en llegar hasta tal lugar? ¿Cuál es la mejor combinación que yo puedo hacer para ir de tal lugar a tal otro? Por supuesto, todo el tema también relacionado con el pago, ¿no? O sea, todas las modalidades que hoy es la generalización de la tarjeta magnética STM, pero luego también va a venir el pospago y el prepago, o sea que yo asocio mi tarjeta STM a una caja de ahorros del banco, si soy trabajador o soy jubilado, y por lo tanto tengo un débito automático, sin siquiera tener que ir a recargar la tarjeta. Es decir, todo eso tiene que ver con colocar las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy para poder brindar un mejor servicio a los usuarios, en definitiva.
La aplicación Tubus no va para la Intendencia.
A ver, la aplicación Tubus es algo destructor totalmente y violatorio de cualquier tipo de sistemas, y no es un invento de Montevideo, ¿no? O sea, en ningún lugar del mundo ese tipo de cosas se permiten, porque los sistemas colectivos funcionan, son regulados y son un servicio público por esencia, ¿no? Cada línea está pensada, los recorridos, los tiempos, y hay una especie de solidaridad colectiva en relación a los costos, o sea, una línea...
Es un sistema organizado.
Claro, un 121, por decir algo, que va desde Pocitos hasta el centro, que tiene mucho pasaje para un recorrido relativamente corto, de alguna forma indirectamente subsidia el poder traer gente de otros sectores más alejados y más vulnerables de la población de Montevideo, que no sería tan rentable. Entonces, así funcionan todos los sistemas de transporte colectivo del mundo, no es ningún invento de nuestro país. Entonces, si llega una línea que simplemente por sí ante sí resuelve colocar un ómnibus desde un lugar A hasta un lugar B, porque es la crema del transporte, que es donde hay gente que puede pagar más y descrema completamente al sistema de transporte colectivo, hace una destrucción de valor social, digamos, ¿no? Eso es algo que obviamente no está permitido ni va a estar permitido.
En la aplicación no piensa en un servicio de vans de este tipo, como el que de Tubus, ¿no?
No.
Ahí eso, por ejemplo, puedo decir que no.
No, lo que está en esta regulación es para automóviles particulares, ¿no? Para automóviles de hasta 5 plazas.
Claro, ok. Alguien pregunta, pero ya la respuesta se dice sola, si esta aplicación que está creando la Intendencia de Montevideo de aquí a mediano plazo, o corto plazo, no sé cuál es el plazo que tiene, lo están craneando, va a incluir va a ser nacional no,
no.
En definitiva,
no,
el principio es departamental,
no,
eso
no,
está clarísimo.
Lo que sí claramente hay interesados en otros lados, pero es algo que estamos pensando a lo que corresponde, que es el departamento de Montevideo.
Bueno, muy bien. Me pregunta también la mampara. La mampara va a seguir.
Eso es otra cosa.
Eso va a seguir. Lo que se está pidiendo y ya está hecho es lo que ha cambiado con respecto a la cantidad de antigüedad que tienen que tener los móviles del taxi.
Sí. Y otra cosa que es muy importante, no vamos a impedir que haya dinero en efectivo en los taxis. No es la idea que está planteando la intendencia. Lo que sí queremos es reducirlo al mínimo. Entonces, si realmente con todas las formas de pago electrónico que hoy existen, desde la tarjeta STM hasta tarjetas de todo tipo y la tarjeta de débito eventualmente del banco, si con todo eso se puede pagar el taxi, lo que sí vamos a hacer es eliminar el interés de robar el taxi, porque no va a haber nada para robar.
Decir,
¿no?,
que es un camino entonces para
ese,
que en algún
ese
momento.
Ese es un
la
camino
mampara
que
desaparezca.
Ojalá en algún momento, si esto avanza adecuadamente, tal vez se reconsidera la necesidad de la mampara.
De todas formas, lo que decíamos, ¿no?, ya las dimensiones que se han impuesto son nuevas y más grandes, por lo tanto, existiendo aún la mampara, no va a ser tan incómodo.
Hay un par, estrictamente sobre esto, de la nueva reglamentación del taxi, que como decía, se trabajó y se llegó a un consenso, se llegó a un acuerdo junto con los diferentes actores del taxi. Dos medidas en este sentido. El primero es que los autos no pueden tener más de 6 años de antigüedad. Eso es importante. Y segundo, que tienen que tener un tamaño mínimo, cosa de que aún en presencia de mampara el usuario pueda entrar cómodamente, digamos.
Tal cual. ¿No? Bueno, alguien que nos dice que Uber te da el importe antes de aceptar el viaje. Eso es cierto, pero también es relativamente nuevo. No existía así en el comienzo de la aplicación.
Sí, pero a ver, pero que te dé el
un
importe...
Un estimativo te da, ¿eh?
No, también, pero más allá de eso, que te dé el importe no quiere decir que sea un importe que vos lo puedas pagar. Te avisa cuánto es. Claro. Pero si después quedara como único competidor en este mercado del transporte de pasajeros con automóviles particulares. Imaginémonos, si se muriera completamente el taxi, si se muriera completamente el remis, otras opciones, te da el precio, pero si el precio se queda solo como competidor, pasa de los 100 pesos actuales a 1000 pesos, y ahí qué haces.
Ese
es el bien que nosotros tenemos que preservar.
Claro. Sí, eso está clarísimo, además del otro que ya hablábamos, ¿no?, de que hay uruguayos trabajando y que siguen trabajando y poder atender a todos los sectores, pero también el trabajador del taxi tiene razones y es lógico el momento que está atravesando, porque cuando llegan cosas nuevas no te preguntan cuándo va a ser, irrumpen y siempre es desagradable, porque vos tenés ciertas reglas del juego y de pronto cambian. Es así, es muy dinámico el presente.
Me insisto, estamos también todo esto de alguna forma de hacer que las aplicaciones cumplan con toda la normativa, también va a ser que compitan en pie de igualdad. Hoy no compiten en pie de igualdad y eso es totalmente injusto para el funcionamiento del negocio del taxi.
Bueno, Ramón, no sé si querés dar algún detalle más del proyecto, pero me pareció interesante todo lo que has informado.
No, es tal cual como te lo dije, estamos a nivel de la reflexión.
Muy bien.
Ese es el nivel en el que
estamos.
Bueno,
y me quedo con esa primicia de, no sé si es primicia, capaz que lo dijiste en el otro lado, que están craneando la aplicación, porque es interesante, ¿no?
A eso me refería, ¿sí? Esta idea de la aplicación está a nivel de reflexión. Estamos a nivel de reflexión inicial.
Pero está muy bueno, la verdad que lo miro muy bien, porque significa que efectivamente están comprendiendo la situación que es esta, ¿no?
Y claro, que adaptarse para una nueva realidad.
Tal cual. Bueno, Ramón, un placer tenerte acá. Ramón Méndez, coordinador del Gabinete de la Intendencia de Montevideo, estuvo con nosotros en la segunda zona. Gracias.
Eso fue mío, realmente un gran placer.
Nos encontramos pronto. Chao.